parece que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Se encuentra con nosotros Paul Poveda. Paul es director de la Residencia para Adultos Mayores El Roble, así es que le damos la bienvenida porque seguro su presencia será una luz de esperanza pues para tantos y tantos adultos mayores que quizás no están viviendo en las condiciones adecuadas, habiendo pues una excelente alternativa como es la Residencia El Roble. Así es que Paul, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias, primero que todo saludando a todos los radioescuchas, agradeciendo la cordial invitación y saludando a todos nuestros seguidores en las páginas de Facebook, en las redes sociales que nos siguen, que deben estar ya conectados, les mandé de tarea y estamos aquí para promocionar un servicio distinto, romper un poco con el tabú que muchas veces de centros de atención adulto mayor tienen como sitios de abandono, y ver nuestra institución como una muy buena alternativa, con muy buenos resultados que hemos tenido en este corto tiempo.
Correcto. Justamente de ese tiempo quisiéramos que nos pongas en antecedentes. ¿Qué tiempo tiene El Roble y cómo nace un poco la iniciativa?
Bueno, El Roble es una institución nueva. Uh-huh. Aperturamos en diciembre del año pasado.
Ah, ya.
Un poco, fue un paradigma. Uh-huh. Junto con mi pareja, ella es especialista en cuidado geriátrico, estuvimos un buen tiempo buscando trabajo. En los azares de la vida nos topamos con una persona que estaba iniciando un proyecto, bueno, ya lo había iniciado, una residencia, pero se había conseguido un sitio que no era para nada adecuado. Para entrar al sitio había que subir 23 gradas, entonces...
Claro, no era muy conveniente para los adultos.
Sí,
¿no?
Entonces nosotros nos empezamos a enfocar, o sea, qué tipo de servicio necesita un adulto mayor. O sea, para brindar una buena calidad de vida. Y más que todo, o sea, con nuestro estandarte, que es que nosotros brindamos el servicio que nosotros quisiéramos recibir.
Así es.
Cuando lleguemos a esta etapa de la vida, porque es inevitable.
Ajá.
Es inevitable. Entonces, reuniendo fondos, viendo un poco financiamiento, como en todo proyecto, pudimos encontrar un sitio adecuado, que es un sitio que solo tiene un piso, está completamente armado en cuestión de seguridad, en cuestión de barandales, rampas para acceso de sillas de ruedas, de andadores, contamos con un área de enfermería. Entonces lo fuimos armando, lo fuimos planteando entre los dos, los dos solos, o sea, tanto el conocimiento como la vocación lo ponemos los dos. Fue algo que se fue dando, o sea, las cosas se fueron dando poco a poco. Planteamos un proyecto muy, muy ambicioso, se podría decir, con miras de brindar un servicio distinto, un servicio distinto, porque alguna vez nos dijeron que uno entra a una residencia para adultos mayores y lo primero que pasa es que huele feo.
Ya.
Huele feo. Desde ahí nosotros cambiamos el paradigma. Ustedes entran a nuestra residencia y huele a rosas, literalmente hablando.
Sí. ¿Sí?
Nosotros aperturamos el 10 de diciembre y para el 11 contamos con nuestra primera residente.
Ya.
Fue una bendición grandísima.
Así es.
Grandísima, grandísima. Y fue una experiencia que nos enseñó bastante, bastante, porque era una paciente que había tenido una fractura de fémur.
Ya.
Que incluso los hijos dijeron, no, o sea, mi mami nos llega a Navidad, nos llega al 31. Nosotros nos sacrificamos, le sacamos de una depresión, estuvo con una escara muy, muy fuerte. Y ahora hasta baila ya la señora.
¿Sí? Se repuso.
Se repuso, está muy contenta, retomó muchas actividades que para ella ya estaban olvidadas, por ejemplo, el arreglo personal, desde la ducha diaria, etcétera, etcétera. Se hizo todo un trabajo integral con él, porque nosotros tenemos a nuestra disposición todo un equipo de profesionales, desde una nutricionista que hace una evaluación al ingreso, control de peso, control de dieta, tenemos una doctora y un psiquiatra
ya.
que evalúan semanalmente, siempre están monitoreando la salud de...
Es decir, de forma íntegra, ¿no? La salud física, mental, anímica y
correcto,
todo, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Además, contamos con servicio de fisioterapia y terapia ocupacional, porque si bien es cierto, o sea, ya cuando nosotros llegamos a tener nuestros añitos, sí, nuestra agilidad, nuestra actividad se reduce, uh-huh. pero no debes llegar a esperar en un sillón, a simplemente ver la tele o escuchar el radio, o sea, no. Nosotros siempre les mantenemos en actividad, uh-huh. o sea, siempre con actividades de mantenimiento.
Claro. Precisamente por ahí iba mi inquietud. Seguramente cuando planificaron prestar estos servicios, detectaron, hicieron un análisis de qué tipo de necesidades son las que tiene un adulto mayor.
Claro.
Más allá de casos particulares como el que mencionas, uh-huh. personas que eventualmente están sufriendo algún tipo de tratamiento, no sufriendo, sino restableciéndose de algún mal, de alguna enfermedad, de alguna intervención, o quizás sufrieron una lesión de la que ya no se han podido recuperar plenamente. ¿Qué necesidades se identifican así en términos generales para un adulto mayor?
Bueno, en términos generales, puede ser en cuestión física, uh-huh. en cuestión motora, las dos motricidades, uh-huh. motricidad gruesa y motricidad fina. En cuestión de motricidad fina, nosotros siempre manejamos lo que son ejercicios muy sencillos, con granos, con semillas, con uh-huh. papel, crepe, hacen artesanías, marcos, actividades diversas, incluso hemos tenido sesiones de pastelería
yeah.
que a las adultas mayores les gusta mucho, o sea, uh-huh. y retomar aquellas tareas que tal vez en la casa ya las dejaban de lado
claro.
por su edad.
Uh-huh.
Y en la parte de motricidad gruesa, o sea, sesiones de fisioterapia, nosotros evaluamos qué tan apto es el abuelito para realizar ciertos ejercicios.
Uh-huh.
Dentro de lo que es adulto mayor, se tiene que manejar bastante ejercicios que fortalezcan el cuerpo,
ya.
que mantengan el equilibrio, porque uh-huh. las caídas en un adulto
claro.
mayor son letales.
Así es, son muy
letales,
graves, ¿no?
Sí, uh-huh. y la elasticidad.
Uh-huh.
Entonces, esas tres cosas se tienen que combinar siempre, 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 siempre.
Ya. ¿Sí? Entonces, se combinará una serie de actividades que de alguna manera favorecen el desarrollo de estas capacidades o de estas cualidades de los adultos mayores, que en algunos casos quizás ya las han perdido precisamente por la inactividad, por el sedentarismo, por el abandono, entre comillas, porque lamentablemente hay tantos y tantos mayores que estando en casa... de pronto las personas de esta familia pues salen a estudios, a trabajar o pasan muy poco atendidos, pese a que están acompañados, no siempre están bien servidos o bien
claro.
no son escuchados, no son acompañados como tal, ¿no?
Sí, por ejemplo, eso es un poco romper el paradigma.
Uh-huh.
O sea, nosotros vivimos en una sociedad tradicionalista en la que o sea, los hijos tendrán que ver por los padres, por los abuelos, cuando uh-huh. los padres de abuelos estén viejitos. Que es un sentimiento muy loable, muy respetable, muy noble, muy humano. Pero uno no sabe manejar eso cuando uno lo pasa.
Claro.
Sí, entonces muchas veces lo que prevalece dentro de un servicio para adultos mayores tiene que ser la paciencia.
Mm.
La paciencia completamente. La paciencia tiene que ser sin límite.
Uh-huh.
Ilimitada, tiene que ser ilimitada. Y muchas veces dentro del ámbito familiar, el cuidado del familiar, del hijo, del sobrino, del nieto, no es el adecuado. ¿Por qué? Porque ya le ven al abuelito y le ven como una persona frágil, como un ente frágil, de cogerle los cachos y decirle, el abuelito, el viejo. Entonces, en parte sí, hay que mimarlos, hay que quererlos, pero no hay que dejarles que ellos se vuelvan completamente dependientes.
Claro.
Dentro de eso cabe lo que es la calidad de vida
uh-huh.
que nosotros manejamos. A nosotros llegó un residente que, o sea, que le cambiaban completamente la pijama, desde los zapatos hasta el camisón.
Uh-huh.
Sí, hay casos de abuelitos, o sea, que tienen tanto desgaste
que ya no pueden
hacerlo por sí mismos.
Uh-huh.
Pero hay muchos casos, digamos un 50-50, en el que el abuelito lo hace, o sea, por dejarse mimar, por dejarse... y eso es lindo como una pantalla, pero eso a la larga genera un daño, porque claro, el abuelito desde
le
ahí
inutilizan
le
al
inutiliza
abuelito.
El abuelito. Entonces nosotros ahora con ese abuelito logramos que él mismo se cambie la pijama, o sea, le regresamos su independencia.
Ya.
Y eso psicológicamente les ayuda bastante.
Por supuesto, se vuelven a sentir útiles, se vuelven a autoestimarse y quererse.
Autoestimarse, ¿no? Sí. Entonces es todo un proceso. Desde el mismo instante en que un familiar nos ubica, nos busca, va, nos visita, desde ahí empieza el proceso.
Ya.
O sea, nosotros hacemos un proceso integral incluso con la familia, porque como familia, o sea, jamás los hijos pierden ese sentimiento de le estoy abandonando a mi mamá, le estoy dejando a mi papá. Pero nosotros trabajamos con la familia directamente y nosotros tratamos de cambiar ese sentimiento, incluso con nuestro departamento de psicología, en el que les hacemos saber que la decisión que están tomando es la correcta.
Es la correcta, es la más adecuada.
Es la más adecuada.
Sí. Y es que hay dos asuntos que son fundamentales. Una, dejarle o ponerle bajo el cuidado de un centro, de una residencia como el Roble, no es abandonarle al abuelito.
No
es abandonarle. Y eso significa más bien que va a estar bien atendido, va a tener los servicios profesionales de gente que, teniéndole afecto al abuelito, no tiene una ligazón emocional familiar, porque muchas veces esas ligazones condicionan el trato, ¿no?
Claro.
O uno se vuelve grosero a veces porque la confianza da para tratarle así al abuelo, o se vuelve demasiado sobreprotector, que también le inutiliza. Por un lado, ¿no? Entonces eso no es abandono, es más bien entregar a manos que lo hacen mejor que yo.
Claro.
Lo que no significa que yo no pueda visitarle, no pueda estar cerca, no pueda estar pendiente de él también, ¿no? Una. Y otra cosa, que tenemos la creencia de que en casa, siempre con los nuestros, con los propios, va a estar mejor cuidado, cuando en realidad no es así. Muchísimas veces se nos va de las manos y sabemos y somos conscientes de esto, pero quizás ese temor o ese egoísmo nos impide afrontar las cosas como se deben, ¿no? Decir, no, en realidad mamá, papá, el abuelo van a estar mejor en el Roble, en un centro donde va a tener las atenciones que se merece, ¿no?
Sí, y son cuestiones, o sea, que se ven en otras sociedades. Por ejemplo, en la sociedad en Europa, muchos adultos mayores, es muy difícil encontrar adultos mayores de 80, 90 años, porque viven su vida al máximo y a los 60, 70 años ya están pidiendo tiempo.
Claro.
Entonces, allá ya hay un precedente de que las mismas personas saben que su vida termina en una residencia para adultos mayores. En cambio, acá, al parecer, la casa es el mejor sitio para mantenerlo, pero no es así. Entonces, en una casa, así esté cuidado con familia, con los hijos, con los nietos, o sea, el adulto mayor llega a volverse vulnerable en su propia casa.
Claro.
Porque no tiene la atención adecuada.
Así es. ¿Sí? ¿Cuántos accidentes suceden en la propia casa? Porque quizás el ambiente, el espacio físico no es el más adecuado.
Exacto.
De pronto tenemos un departamento con gradas, de pronto no tenemos espacios verdes al aire libre, o si están, no son muy accesibles para el adulto mayor, no puede llegar fácilmente, o no hay quien le acompañe, quien le supervise mientras se toma ese tiempo. ¿Cómo son cómo es el ambiente, cómo es el entorno y dónde está ubicado el Roble, como para hacernos una idea gráfica?
Bueno, nosotros estamos ubicados tal vez en el sitio con el clima más rico, cerca de Quito, que es en el sector del Tingo, en la vía Langasí. Contamos con una amplia área verde en la que los abuelitos, o sea, se rompe el nombre asilo, porque no pasan asilados, los adultos mayores salen. La abuelita que ingresó en diciembre, o sea, ella le encantaba la jardinería, pero como estaba en una condición tan frágil, ella ya se había olvidado. Ahora ella incluso hasta riega las plantas, las fumiga, entonces eso les ayuda bastante a meditar más que todo, porque la naturaleza, somos seres humanos, somos hijos de esta Pachamama, para quienes siguen esas corrientes, o sea, nos vuelve a reconectar con, claro, con la tierra. Y nosotros contamos con un espacio verde amplio, tenemos un brazo de bosque en las que se realizan sesiones de meditación, un poco de yoga, que ya les ayuda bastante, o sea, a calmar muchas inquietudes que, claro, tienen los adultos mayores, ir cerrando puertas, cerrando procesos, y más que todo llegar a tener esa paz que todos nos merecemos, uh-huh, en cualquier instante de nuestra vida.
Es increíble, ¿no? Es increíble porque en realidad hemos visto experiencias con adultos mayores que así, estando ya medio apagándose en su vida, en su entusiasmo por la vida, de pronto descubren que cuando tienen estas facilidades, cuando se les ayuda, cuando se les presta la asistencia debida, de pronto habían cosas que ellos pensaban que ya se habían acabado, que ya no tenían como cualidades. Empiezan a descubrir que de pronto hay talentos que pueden desarrollarlos, hay la alegría de compartir con los otros, porque me imagino que se vuelve una comunidad, una familia, ¿no? Exacto, es decir, un exacto residente con otro, pueden compartir, pueden participar conversaciones, pueden participar en los juegos o en las actividades ocupacionales, y de alguna manera se van fortaleciendo juntos, se van apoyando también unos a otros, ¿no?
Claro, o sea, también se generan interrelaciones personales, tanto uh-huh cuidadores como adultos mayores. Por ejemplo, a mí me encanta siempre sentarnos en las mañanas después del desayuno, todos sentados, y empezar a recordar acontecimientos de la historia de la ciudad, del país.
Con
entonces
ellos
dicen, sí, yo me acuerdo que estaba haciendo esto, que estaba uh-huh acá. Claro, los que pueden rememorar, claro, algunas de sus memorias. Por ejemplo, lo que conversábamos de lo que había pasado en radio, uh-huh, que se habían alborotado por el radioteatro de la Guerra de los Mundos. Y empezaron a charlar, o sea, uno había estudiado en la Providencia y dijo, sí, ese día fue tremendo, y empiezan las vivencias, y se acuerda que yo vivía acá, usted acá, entonces empieza a haber esas conexiones, uh-huh, y como nosotros los seres humanos somos seres sociales, uh-huh, o sea, un hombre de 20 años le gusta pasar con gente de 20 años, 30 años, etcétera, o sea, también los adultos mayores, o sea, no dejan de ser sociales por ser adultos mayores. Uh-huh. Y necesitan desenvolverse en un ambiente en el que ellos se sientan identificados. Uh-huh. O sea, con otras personas que manejen sus mismos intereses.
Exacto. Sí, sí. Exacto. Eso es fundamental, ¿no? Bueno, en instantes vamos a dar los datos de contacto, porque estoy seguro que muchas personas querrán tomar contacto. De pronto querrán hacer consultas particulares, lo podrán hacer consultando al centro, pero también pueden hacerlo aprovechando aquí la presencia de Paul Poveda, el director de la residencia para adultos El Roble. Yo les voy a recordar nuestros teléfonos, ya tenemos la primera llamada, pero les doy los números, el 255-8915 o el 255-8916. Muy buenos días a la persona que está en línea.
Sí, muy buen día. Yo quiero de corazón felicitarle al señor dueño de este lugar, uh-huh, porque desde el nombre es muy decidor, porque el roble es una madera tan noble y que dura tanto tiempo para luego dar sus frutos, digamos, con la madera. Uh-huh. Entonces yo pienso que así somos los seres humanos, cuando somos tomados en cuenta, cuando nos trabajan como la madera. Uh-huh. Entonces me parece que es algo espectacular, y la verdad, solo de oírle la voz al señor o doctor, no sé, me inspira tanta confianza, digamos. Uh-huh. Me parece que es una persona con mucha paciencia. Él decía, uh-huh, se necesita paciencia. Yo pienso que la persona que maneja adultos mayores tiene en realidad que ser como las parvularias, uh-huh, con los niños chiquitos, que uno tiene que revestirse de una paciencia terrible para poder manejar niños. Pienso yo que es igual con los adultos.
Sí.
Y es lo que cada uno debemos pedirle a Dios, de que nos dé mucha paciencia en realidad con los adultos mayores, porque como él decía, todos vamos a llegar a ese camino. Uh-huh. Y a mí ciertamente me emociona escuchar de un lugar así, en que a lo mejor algún día tenga a dónde ir ya. Uh-huh. Y aspiro de que ellos sigan adelante. Lo que quisiera consultar es, uh-huh. ¿es solamente así temporal o es residencia para que estén ahí los adultos mayores? Uh-huh. Y también saber algo de costos.
Ya, perfecto.
Por favor, y como le digo, felicitarle, que Dios le bendiga a esta persona que ha tenido esta inquietud de poner, de montar este centro. Uh-huh. Muchísimas gracias, un buen día.
Muy bien, muchas gracias a usted y muchas gracias por ese análisis simbólico del roble, ¿no? Me imagino que fueron reflexiones que se hicieron ustedes cuando buscaban un nombre, ¿no?
Muchísimas. Uh-huh. Y en base a eso hay una anécdota un poco graciosa. Bueno, primero agradeciendo la llamada de la radio escucha y muchas gracias por esas bendiciones, son uh-huh. completamente recíprocas. El roble nace de una expresión que muchas personas, o sea, si no la decimos, la conocemos, uh-huh. que es que mi abuelito está tan bien, mi abuelo es un roble,
está tan fuerte
está
como,
tan
un,
fuerte
roble,
como dicen, un roble. ¿No? Yo tengo, a Dios gracias, aún mis cuatro abuelos, uh-huh. mi abuelo, yo tengo más achaques que mis abuelos, creo yo. Sí, entonces, en base a eso es el nombre. Uh-huh. Inicialmente se iba a llamar como El Encuentro, porque ya. Nosotros en esta etapa de la vida tratamos de encontrarnos siempre con un ser espiritual, sea con Dios, sea con Alá, sea con la uh-huh. naturaleza, sea con lo que sea, tratamos de encontrar esa paz. Uh-huh. Pero el encuentro llevaba a otras interpretaciones, claro. a otros temas, entonces decidimos cambiarlo, sí. Y nos gustó muchísimo el roble, porque es un nombre que deriva poder, deriva longevidad. Es Ajá. una madera muy noble.
Exacto.
Es un árbol muy, muy, muy longevo y huele riquísimo el roble. Sí, en cuestión de costos y servicios, nosotros tenemos tres modalidades, uh-huh. ¿sí? La residencia permanente, que es ya, para los abuelitos.
Que es como un internado, digamos.
Es un internado, correcto. Uh-huh. La residencia temporal en tiempos de recuperación, por ejemplo, al inicio la primera abuelita era, uh-huh. va a ingresar, se sana su pierna, vuelve a caminar y sale.
Y vuelve a casa. Uh-huh.
Se enamoró tanto del centro, tanto del cuidado, o sea que dijo, uh-huh. esta es mi casa.
Ya.
¿Sí? Y claro, está el cuidado diurno para los abuelitos, o sea que no quieren estar encerrados en sus casas, o sea, como un niño, uh-huh. como un niño, o sea, mientras los padres salen a trabajar, el niño no puede estar solo en su casa.
Claro.
Igual un abuelito, un adulto mayor no puede estar solo en su casa, porque es vulnerable.
Así es.
Y muchas veces, o sea, que será 8 de 10 accidentes que pasan en casa, es porque los adultos mayores, o sea, no son conscientes de que ya no pueden hacer
Así
algunas
es.
Cosas.
Así
ya no
es.
Pueden hacer. Tratan de correr una cortina y ya el brazo ya no se estira tan allá.
Claro.
¿Sí? Ya no se estira tan allá. Ya se paran tal vez en una gradiza y se cayó y no hay quien lo auxilie.
Claro.
Y ahí las consecuencias son graves,
¿no?
son uh-huh. mortales. Entonces, nosotros contamos con 15 habitaciones.
Ya.
¿Sí? 15 habitaciones porque nuestro trato es completamente personalizado.
Uh-huh.
O sea, nosotros no queremos hacinar gente uh-huh. y meter literas.
Así
no.
es.
Para nada. Entonces nosotros dividimos entre habitaciones simples y dobles, máximo.
Ya.
Todas nuestras habitaciones, todas, absolutamente todas, tienen baño privado
uh-huh.
y tienen los aditamentos de seguridad, tanto en el retrete, en la ducha, pasamanos, ya. completamente equipado. Y se lo equipa dependiendo de la necesidad del abuelito. Por ejemplo, hay abuelitos que son completamente independientes, que simplemente por precaución necesitan una barra de seguridad en la
claro.
ducha. De ahí se levantan tranquilamente del retrete y no necesitan el armazón. Pero en cambio hay otros abuelitos que ya tienen cierto grado o total dependencia, uh-huh. en los que necesitan un armazón completo
claro.
dentro del baño.
Claro, para
salvaguardar,
apoyarse, ¿no?
Sí, uh-huh. para salvaguardar su integridad. Los costos varían desde $500 en una habitación compartida a $750
ya.
en una habitación simple. Claro, si requiere un abuelito, o sea, una evaluación psiquiátrica, otros servicios, o sea, uh-huh. nosotros podemos plantear un equivalente.
Ya.
¿Sí? Sí,
correcto.
Sí, sí.
Tomando en cuenta que de lo que es básico, digamos, del mantenimiento, están los profesionales disponibles.
Por supuesto, por
esto
supuesto.
Que acabas de decir al último es por si el residente requiriera algún tipo de atención
exacto,
particular, ¿no?
Exacto, particular, añadida. O sea, por ejemplo, hay familias que dicen, no, yo quiero que esté una persona exclusiva con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, exclusivamente con él.
Ya.
Entonces, eso implica un gasto adicional.
Claro.
¿Sí? Nosotros nos manejamos dentro de la norma técnica. La norma técnica que rige este tipo de instituciones, o sea, obliga que por cada 10 abuelitos independientes haya un cuidador.
Ya.
Sí. Eso está dentro de, como decir, una
de
ley.
De los estándares.
De los estándares, correcto. Y un cuidador por cada 4 abuelitos que tengan dependencia, que tengan ya cierto grado de discapacidad.
Ya.
¿Sí? Entonces nosotros con una población mínima, o sea, nos manejamos con los cuidadores que requiere cada abuelito.
¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces, correcto. Bueno, en realidad son condiciones óptimas, ¿no? Ahora, correcto. Por suerte, ya en el país hay instituciones de educación superior que forman a personas justamente para el trato con adultos mayores. Entonces, son personas que conocen muy bien cómo deben hacerse las cosas, que saben las técnicas, que cuentan pues con las condiciones personales que ya Paula ha destacado. La primera de ellas, pues la paciencia, ¿no? A veces,
correcto,
los abuelitos, aparte de sus requerimientos particulares de atención, se vuelven tercos, a veces son necios, no quieren hacerlo o quieren hacerlo,
exacto,
a su manera, y hay que saberlos manejar, hay que saber llevar una situación así, ¿no? Tenemos alguna otra consulta en línea y con mucho gusto le decimos muy buenos días. ¿Hola?
Aló, aló, sí.
¿Cómo le va?
Digamos, deseo hablar con usted personalmente.
¿Ah, no quería hacerlo en público?
Sí, personalmente.
Ya, bueno, en ese caso tendrá que esperarnos hasta el final del programa, porque ahí podremos atenderle personalmente. De todas maneras, si tiene alguna consulta que le pueda beneficiar al resto de oyentes, Paul, le puede,
¿sí?,
escuchar. Claro que sí.
Sí.
¿No?
Ya, entonces le vuelvo a llamar, sí, gracias.
Ya, perfecto. Okay. No hay problema. Si tiene alguna inquietud muy particular, pues con mucho gusto Paul le puede atender al final del programa. En todo caso, si alguien tiene alguna inquietud adicional, pese a que Paul lo ha dicho casi todo, sería interesante que nos cuentes, Paul, justo la experiencia, así como la de la primera residente que recibió la residencia, este cambio de ideas, ¿no? Voy a veces a regañadientes porque mis hijos quieren ya me quieren abandonar, porque también existe esta,
claro,
postura,
sí,
¿no?
Sí.
Del abuelito que de alguna manera se victimiza frente a esta posibilidad porque piensa que se le está alejando de sus seres queridos. ¿Qué encuentran allá que de pronto les cambia esta situación? O también las familias desde el otro ángulo, ¿no? Decir, no, esta sensación de abandono que hablábamos al principio. ¿Qué posibilidades tienen las familias de estar cerca, de estar pendientes, de tener información, respuesta en relación a sus inquietudes?
Hoy en día la comunicación es ilimitada completamente.
Así es.
Tenemos internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Nosotros no contamos con horarios de visita.
Ya.
No contamos con horarios de visita. Cualquier familiar, cualquier persona puede llegar, timbrar y nosotros tenemos la obligación de abrir la puerta.
Ya.
Claro, siempre y cuando respetando ciertas restricciones,
obviamente,
que los familiares quieran con los abuelitos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, porque se dan casos de toda índole. ¿Sí?
Así es.
Entonces, es feo decirlo, pero pasa.
Sí.
¿Sí? Entonces, nosotros tratamos de mantener ese vínculo, esa corresponsabilidad familiar, que es indispensable para el buen desarrollo, el buen envejecimiento del adulto mayor.
Uh-huh.
Acudimos a un seminario que fuimos invitados por una marca de pañales, en la que nos manifestaron que el cuidado médico, el cuidado psicológico, la nutrición, el cuidado de enfermería, toda la parte técnica que requiere un abuelito es apenas el 10%, apenas el 10% del mantenimiento del abuelito. Increíble. O sea, todo el 90% restante depende de la familia, uh-huh, del trato, de la paciencia que se le dé y, más que todo, del ánimo que tenga el adulto, claro, mayor de continuar, de seguir vivo.
Así
de
es.
Seguir viviendo. Y nosotros lo que hacemos es involucrar a la familia dentro, uh-huh, de eso. O sea, no somos una entidad en la que le dejaron al abuelito, cerraron las puertas y solo esperan las llamadas.
Ya.
No, entonces nosotros constantemente estamos comunicándonos con los hijos, con los nietos. Esto está pasando, enviamos fotos, ¿sí? Uh-huh. Enviamos fotos, enviamos video de esto están haciendo, esto está pasando. Y también un récord médico que nosotros, uh-huh, lo mantenemos al pie de la letra.
Claro.
Nuestra doctora lo revisa martes y jueves y ella, aunque tenga que escribir en la historia clínica, tal persona está bien, uh-huh, lo tiene que hacer. Entonces, uh-huh, nosotros mantenemos ese vínculo con la familia para quitar un poco ese amargo sabor de boca, tanto de un lado como del otro, de que lo abandoné y me abandonaron. Uh-huh. ¿Sí? Y más que todo, o sea, que se identifiquen como familia en el centro que nosotros estamos. O sea, se generan vínculos de confianza, de afecto. Y muchas veces los abuelitos llegan a abrirse con nosotros, uh-huh, a un punto que con la familia jamás lo hubiesen hecho.
Increíble,
¿sí?
¿No?
Sí.
Es decir, muchísimas veces puede darse el caso de que el abuelito se sienta mucho mejor que en casa y lo manifieste.
Claro.
Y eso no es una ofensa ni es un desprecio a la familia, ni mucho menos. Yo pienso que cualquier hijo, cualquier familiar va a sentirse feliz de que su papá, su abuelo pueda estar así de bien y estar así de feliz, ¿no?
Porque claro, contar su bienestar, con un amigo.
Exacto.
Exacto. Exacto.
Es decir, su bienestar es nuestro bienestar también. Voy a estar tranquilo. Uh-huh. Con la aclaración que mencionabas, Paul, de que eso no significa pues olvidarme de él y ya está en buenas manos y giro un cheque mensual y ahí se acabó.
Exacto.
Eso no,
exacto,
es, ¿no? Obviamente dependerá también de los antecedentes familiares, la relación afectiva que hayan mantenido, etcétera,
exacto,
¿no?
Exacto. Nosotros, dentro de las políticas de nuestra institución, nosotros exigimos a las familias, uh-huh, bajo una carta de compromiso, que al menos un fin de semana al mes tienen que sacarle al abuelito.
Ya.
A dar una vuelta, un almuercito, a ver una película, a lo que sea. Pero, uh-huh, lo tienen que sacar.
Ya.
¿Sí? Y bueno, o sea, si nosotros vemos estos sitios como sitios de abandono, hay abuelitos que están en sus casas, por más que ser sus casas, en condición de abandono.
Totalmente.
Entonces, no necesariamente tiene que ingresar a una institución, a un, uh-huh, adulto mayor, para que sea abandonado.
Sí.
Un adulto mayor puede estar viviendo en casa de su hijo, que tiene su familia, que tiene sus hijos, tiene su trabajo, etcétera, etcétera, pero con una condición de abandono.
Virtualmente abandonado.
Virtualmente abandonado.
Y eso, exacto, es triste, ¿no?
Eso es más triste aún.
Así es más, exacto, triste aún. Sí, es triste abandonar a un adulto mayor en un centro, por más bien atendido que esté, pero es aún más triste que esa condición de abandono se dé dentro de nuestra propia casa, ¿no?
Correcto.
Tantas y tantas realidades, tantas y tantas experiencias hay. Estoy segurísimo que entre nuestra audiencia pues habrán muchos casos que de pronto, aunque sea por informarse, deberían acercarse a la información, bueno, de la residencia para adultos mayores, El Roble. Y aquí te pido, aparte de los datos de contacto, pues la invitación para que el público pueda de pronto comunicarse, uh-huh, con El Roble. Habrán gente que quiera ir a conocerlo, claro, obviamente previamente a tomar una decisión con el miembro de la familia, uh-huh, candidato a ser residente del Roble. Todo eso suponemos está abierto, ¿no?
Claro. Bueno, nuestras puertas están abiertas para todo aquel que necesite un servicio y un trato diferente, uh-huh, ¿sí? Nuestros números de contacto son al teléfono fijo, al 02, si es que están fuera de la provincia, uh-huh, 2851-740, les repito, 2851-740, ¿sí? Uh-huh. Y al teléfono celular, al 0983-580943. Estamos ubicados en el sector del Tingo, en la vía Langasí, uh-huh, pasando el Puente Negro justo a la entrada del barrio Carlos María de la Torre. Estamos en plena avenida Hilaló.
Uh-huh.
ya. En plena avenida Ilaló. Visítennos sin ningún compromiso, conozcan el sitio, les tenemos ahí algunas sorpresas que les, yo sé que les va a gustar. Uh-huh. El ambiente es exquisito, el personal es el adecuado, y más que todo, o sea, los residentes que hemos tenido hasta ahora, las familias han estado completamente satisfechas. Uh-huh. Completamente satisfechas con el trato que se les ha dado a los abuelitos. Les invitamos cordialmente a todos que visiten, que coticen, uh-huh, porque es una decisión fuerte la que los familiares tienen que hacer. Hay que hablar con la realidad, es una, uh-huh, decisión fuerte. Y que vengan, conozcan y conversen conmigo personalmente y romper un poquito este paradigma del abandono. No, uh-huh, no es, estos centros son centros necesarios, son, uh-huh, centros necesarios en los que se brinda la mejor atención. Y nosotros creo que estamos a la vanguardia de este tipo de servicios.
Qué bien. De pronto en redes sociales tienen páginas, porque muchas veces una foto, un pequeño video, un testimonio de alguna persona que ha estado allí o de algún familiar puede servir de mucho,
claro,
como referencia, ¿no?
En Facebook tenemos nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar con el arroba El Roble Residencia.
Ya.
O Residencia para Adultos Mayores El Roble.
El Roble.
Sí.
Correcto.
Nuestro logo es un roble, es, uh-huh, un arbolito verde con el nombre El Roble. Residencia para Adultos Mayores del Roble. Búsquennos, ahí tenemos fotos de las actividades que realizamos, tenemos videos de las actividades que se realiza con los adultos mayores, videos de las sesiones de fisioterapia.
Ya.
Sí. Tenemos por ese medio nosotros respondemos muchas inquietudes, damos algunas recomendaciones, por ejemplo, uh-huh, para familias que tengan un paciente con Alzheimer, con Parkinson, nosotros, o sea, podemos dar cierto tipo de guianza, porque, uh-huh, es una tarea dura. Nosotros, gracias, lo que hacemos es facilitar el bienestar de la familia,
uh-huh,
no solo del adulto mayor, de,
claro,
la familia. Entonces, búsquennos en el Facebook. También estamos aperturando un canal de YouTube en el que se van a ir subiendo videos periódicamente en los que pueden ver cómo nosotros brindamos el trato a los adultos mayores.
Por suerte son opciones de comunicación que ahora ya dispone cualquier persona que le facilita de alguna manera pues evaluar este tipo de opciones como la que brinda Residencia para Adultos Mayores del Roble. En todo caso, yo voy a permitirme repetir los números telefónicos. Por favor, tome nota para que cualquier inquietud la pueda absolver pues con Paul o con otras personas que le pueden atender. El celular que ya le está timbrando a Paul, y si la persona no recibe la respuesta es porque Paul todavía está frente al micrófono, ya lo vamos a dejar libre para que pueda atender las llamadas. Pero es el 098-35-80-943. Una vez más, 098-35-80-943. Y el fijo aquí en Quito es el 285-1740. Si llama de otro sector del país, tiene que anteponer el 02. Paul, muchísimas gracias por estar acá, por darnos esta experiencia que seguro deja inquietudes y deja esperanzas a muchos de nuestros amigos oyentes. Ojalá que esas 15 habitaciones se llenen completamente, sí, y así el Roble demuestre su fortaleza, ¿no?
Sí, bueno, yo quiero terminar agradeciendo por la invitación, por este espacio que nos han brindado. Y quisiera terminar con el eslogan de nuestra institución.
¿Cuál es?
Porque para las familias, para nosotros, uh-huh, su confianza y su tranquilidad es la mayor recompensa que podemos tener.
Y es una gran verdad, ¿no? Uh-huh. Que al final se reflejará pues en los casos exitosos de cada uno de los residentes que vayan a El Roble. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos quedamos con la información. Si es que no alcanzaron a tomar nota, pues con mucho gusto les podemos facilitar si nos llaman a nosotros. Paul, muchísimas gracias una vez más.
Muchísimas gracias.
me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello me tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable, gran decidor de consejos. O a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. Está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.